alcalde y diputado, alcalde de La Orotava y diputado de Coalición Canaria, don Francisco Linares. Muy buenos días.
Hola, Diego. Saludos. Buenos días.
Siempre es un placer tenerte aquí, pero esta ocasión especialmente, porque tenía mucho interés en saber tu análisis de lo que ha pasado este verano, que te interrumpió tus vacaciones,
sí,
tus cortas vacaciones, y poco ves a la familia, pero esto de la política obliga, ¿eh?
Sí, esto es así. Bueno, tú sabes que yo me cojo 8 días cada año.
Y pues toma.
Mala suerte que este año me cojo esos 8 días, y al segundo día pues empieza todo esto, y me costó volver porque estaba en Londres con el nieto y los hijos y la mujer, y bueno, encontrar pasajes para que vuelvas en pleno agosto es prácticamente imposible. Pero bueno, volví y me encontré, la verdad, con un panorama complicado. Yo ya incendios llevo 7 incendios desde el año 95 ahora, pero este ha sido un incendio atípico, extraño, con un comportamiento raro, con un microclima interno que afecta a 12 municipios juntos, cosa que no había pasado nunca, con un perímetro de 90 kilómetros que no había pasado nunca. La prueba está que a fecha de hoy no está bajo control aún, quiere decir que se ha tenido que actuar, y es verdad que con 22 medios aéreos que no había pasado nunca, y con 700 agentes de tierra que no había pasado nunca. Tampoco, quiero decir.
Todos los datos son récord.
Son datos récord que, bueno, nos indica también que tenemos que pensar que hay que afrontar un nuevo tipo de incendio que ha llegado para quedarse, y que esto llevará, pues, ahora cuando ya pase todo esto y esté estabilizado y controlado, pues debates internos, y habrá que también pensar en políticas medioambientales distintas, porque dentro de lo que pudo haber pasado, que no haya quemado ni una vivienda en Tenerife, me parece un milagro. Un milagro, con lo que yo vi.
Y una muy buena gestión del ataque hacia el fuego.
Yo creo que se hizo una excelente gestión, teniendo en cuenta de que, a ver, la dirección es técnica. Los políticos estamos a la orden. Estamos para sumar, para complementar, pero que hay una dirección eminentemente técnica. Y yo tengo más de 200 casas con el fuego en la puerta. En la puerta, quiero decir, nos tocó desalojar en el caso nuestro 6 barrios, 2.600 personas y animales unos 3.000, en un tiempo récord. La noche del jueves pues tuvimos que de aguamansa literalmente cogerlos por la pechera y sacarlos de las casas porque el fuego estaba en el patio, con el pijama puesto. Por eso te digo que dentro de lo malo, lo bueno, que pérdidas humanas no hay, y que por suerte, bueno, viviendas quemadas no hay, que también eso emocionalmente es un muy
duro golpe. Muchísimo más grave. Ha nombrado el alcalde el incendio del 95. Yo tengo un recuerdo especialmente duro del año 95 con ese incendio, y la verdad que fue diferente. Fue también muy grave.
Y sí, pero distinto.
Vino de las Lagunetas para acá, desde La Esperanza para acá. No fue como este de Arafo Candelaria, que se fue a la izquierda y a la derecha, al norte y al sur, es decir, cuadró, pero en poco tiempo. ¿Tiene que ver eso, esa evolución de este incendio, el abandono al que tenemos sometido el monte de Tenerife?
Hombre, yo...
¿En el 95 estábamos mejor situados medioambientalmente? ¿Tratábamos mejor al monte?
Hombre, en el incendio del año 95, que me tocó a mí estar en él, nosotros tomamos posesión en junio, y eso fue en julio. 22,
llegó a la octava.
Al 26 de julio. Los medios técnicos que habían era cero, no habían hidroaviones.
¿El voluntariado iba por libre?
Ni helicóptero. Yo recuerdo, bueno, a Isaac Valencia reclutar gente, la gente llegaba a la plaza en chancla y en pantalón corto, se subían a los camiones y al monte. Quiere decir, no pasaba más de lo que pasaba porque
de milagro, de verdad,
había suerte, ¿no? Yo no sé si los montes están sucios o no. Los montes se tratan con las direcciones técnicas que los técnicos dan. Lo que está claro es que los incendios se han ido repitiendo constantemente y el avance técnico ha sido espectacular. Un incendio como el que yo vi estos días pasados, en el año 95, los muertos hubieran sido a raudales, y las viviendas quemadas, cientos y cientos de ellas. Esta vez no pasó nada porque, aunque haciendo un incendio de generación sexta, quiere decir con comportamiento atípico, con un microclima interno propio, eso no lo habíamos visto nunca, ni los propios técnicos. La noche del sábado el incendio se autogestionó solo, quiere decir, el microclima
hacía lo que quería.
Decidió cómo, dónde y cuándo, que fue donde nosotros mayor peligro
tuvimos. La noche del viernes al sábado.
Sí.
Y que fue cuando realmente hubo
el gran problema. El sábado también tuvimos un ataque del fuego frontal en Benijo, donde si tú vas ahora, pues verás que hay casas rodeadas. Totalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos hace pensar que los montes a lo mejor tienen que tener un tratamiento distinto, donde se puede permitir acceder a zonas y otras no, donde a lo mejor no es descartable colocar videocámaras en los accesos a los montes. Este incendio ha sido intencionado, como es el 99%. Date cuenta que en Hawái se ha quemado una isla entera. En Canadá han habido hasta 1.100 focos actuando juntos.
En Hawái muchos muertos, eso es importante. Aquí no ha habido nada.
Quiere decir, hemos tenido suerte, y aparte de suerte, que bueno, hay unos locos que se llaman, ¿sabes? Bomberos, que se llaman Brisco y que se llaman Hume. Yo los vi debajo del fuego, literalmente, jugándose la vida. Yo no sé si a veces damos el aprecio total a esa gente que dan su vida.
Para se la juegan, desde luego, ¿eh?
Que otros pierdan su vida. Por eso yo quise hacer el viernes pasado, pues, un acto de gratitud a toda esta gente y, por supuesto, agradecer a las muchas y muchas empresas. O sea, nuestro gasto en este incendio es prácticamente cero. Quiere decir, cero. La gente donó almuerzos, comidas, agua, útiles, jaulas, camiones, transporte. Más de 130 empresas se pusieron a disposición nuestra en el municipio para lo que hiciera falta. ¿Por qué tienen que haber empresas que nos donen 300 mil gratis sin tener por qué? O Fontaine de mil.
Porque la solidaridad del pueblo canario es esa.
Entonces, bueno, existe. Yo quise el sábado, el viernes pasado, pues...
No cabía la gente en la escalera, ¿eh? Sí, había que agradecerle a mucha gente.
Pero creo que hay que volver a recuperar lo de dar gracias. Las cosas no suceden por
casualidad. Dale las gracias,
Diego. Hay que dar gracias a la gente. Que gente que los que estaban porque tenían que estar y los que estuvieron sin tener por qué estar. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que esta semana ya nos pueden anunciar que el incendio esté controlado y aprovecho para seguir insistiendo. El acceso al Parque Nacional de Tede por el Rosario y por el Norte está cerrado, pero cerrado no por capricho, porque la carretera está muy dañada. Los árboles están sobre el asfalto. Hay más de 6 kilómetros de la baranda quemada literalmente. Los merenderos aquellos que estaban puestos, algunos están en ceniza pura. Entonces se está haciendo un trabajo inmenso. Anoche había más de 50 personas trabajando. Durante el día hay más de 100. Seamos responsables como lo fuimos durante el incendio. Ya habrá tiempo de ir a verlo, de que se hagan fotos, pero por ahora está totalmente prohibido acceder al Parque Nacional del Teide, que por cierto llegó a Isaña, que no lo habíamos visto nunca, llegó al astrofísico, que no lo habíamos visto nunca, está a 50 metros del astrofísico. Quiere decir, pudo haber ocurrido una desgracia, arriba hay depósitos de propano, del hidrógeno, que eso es una bomba atómica. Quiere decir, tomemos en consideración que lo que ha ocurrido no es cualquier cosa, y si tardamos una semanita más en subir al Parque Nacional Teide, no pasa nada.
Que la gente se esté tranquilita, que ya están paseando por ahí en bici, ya lo advirtió el Cabildo de Tenerife, que la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia para evitar que la gente piense que esto ha acabado y no está acabado.
Y multando, ¿eh?
Gente en bicicleta, gente paseando, claro. Gente a caballo.
No se puede hacer.
No tiene mucho sentido. Alcalde, ¿le superó las expectativas de la solidaridad de las personas? ¿Habrá que contemplar en los planes de emergencia el cómo gestionar tanta cantidad de personas que se ofreció voluntario?
Sí, bueno, yo creo que nosotros lo hicimos bien. También es cierto que yo soy un alcalde con muchas tablas ya y que he pasado por muchos incendios, no como este nunca, porque desalojar gente creo que por lo menos en los últimos 40 años nunca. Pero bueno, los pumes que haya hecho, los planes que haya hecho, deben contemplar también algo que no está contemplado, que es la parte psicológica, la parte de salud mental afectada. Quiere decir que esto nos sirve para también pensar que el tipo de incendio es otro, que el tipo de personas que se desalojan es otro también, y que debe estar todo muy atado y coordinado. Que de repente Tenerife haya desalojado a 13.000 personas supone no solamente un plan efectivo, que lo había, de qué empresas puedes contar con ellas, sino que de repente te ves con personas con, bueno, con salud mental que tienes que atender en un pabellón. Nos vimos con, en el caso nuestro, con 3.000 animales que tuvimos que sacar y buscarle sitio.
Que no eran perros y gatos, también había vacas, cochinos, animales, caballos,
cabras,
que no eran solamente gatitos y perros.
Vamos. De todo, quiere decir que, bueno, con la solidaridad de todo, porque francamente contamos con transportes, con jaulas, con, bueno, con todo lo
se
que
se movilizó una cantidad de gente
hace
tremendo.
Falta, pero bueno, yo creo que todo esto sirve para reflexionar y perfeccionar.
Y una cosa que igual le incomoda, pero yo quería hacerle la pregunta porque a mí me sorprendió. Yo la noche del viernes al sábado y el sábado al domingo, las noches duras del incendio, desde mi casa se ve los altos de la Orotava y se ven ardiendo. Y se veía el puerto de la Cruz, y se veían las luces, y se escuchaba. Tenía una fiesta en casa, porque había una reunión familiar, y mis hijos se fueron todos al Quiquirá para los animales, porque era donde única podían tener, hacer jaulas, hacer tal, con las furgonetas a desplazar animales, tanto el viernes como el sábado. Y yo pensaba, digo, y la gente que estén saliendo de su casa, con una mano detrás, dejando atrás toda su vida, y vean lo que está pasando en el puerto. Yo entiendo que no se podía parar aquello porque era un tema privado. Pero usted, como alcalde de la Orotava, ¿no le tentó llamar por teléfono al alcalde del puerto a pedirle que no les pusiera más difíciles a sus vecinos la situación?
La verdad es que no. Tenía mi mente tan centrada en lo
pues
que
yo pensaba,
estaba
digo,
haciendo.
Este va a coger el teléfono y decir, Marco, por favor, si no puedes suspenderlo,
no.
Baja la música,
no,
que hay gente sufriendo.
La verdad es que estábamos centrados en lo que estábamos. El viernes y sábado fue el drama tal.
Fue tremendo.
El trabajo era tan intenso, los vecinos llaman con miedo, qué es lo que puede pasar, y bueno, yo creo que cada uno toma las decisiones que tenga que tomar. Yo esa semana y la próxima he suspendido todo. La feria, por ejemplo, que tocaba el fin de semana pasado, la hemos pasado para octubre. Yo entiendo que yo entiendo que el puerto pues tenía un compromiso, hay empresas que también estaban allí, pero bueno, yo no he querido hacer críticas de esto. Yo estaba centrado en lo que estaba centrado, que es estar al frente de, bueno, un municipio que estaba sufriendo. A nosotros se nos han quemado casi 5.000 hectáreas.
El municipio más afectado, con diferencia.
El más afectado. El 35% de este incendio, desgraciadamente, nos ha afectado a, bueno, también es relativamente fácil que eso pase, porque, claro, somos un municipio de 210 kilómetros cuadrados, con mucho monte público, y yo vi arder, por ejemplo, la ladera esta, que no la había visto arder nunca.
No. La que está por encima de la Florida. Yo no la había visto tampoco.
No la había visto.
Bueno, yo llevo 35 años.
Francamente,
aquí
es una cosa tan sangrante ver.
Y pensaba, bueno, ¿dónde va a parar?
Esa ladera verde, que además durante el día echas agua, por la noche tienes que esperar que simplemente queme, porque ahí no se puede entrar. Es una pared prácticamente vertical donde no pueden entrar camiones, no pueden entrar coches, simplemente porque no hay espacio. Y bueno, mi trabajo era ese, y la verdad ni me centré en saber dónde se estaban habiendo fiestas o no, sino yo estaba centrado solo y exclusivamente en intentar colaborar y en intentar estar a la orden y en intentar atender a todos estos agentes que se estaban jugando su vida literalmente para apagar el fuego.
Bueno, y ya con la experiencia de este incendio catastrófico, ¿cree que hay alguna cosa que se haya que cambiar desde la municipalidad o desde el gobierno de Canarias?
Bueno, yo creo que todo es perfeccionable siempre. Yo creo que como hay un nuevo tipo de clima, un nuevo tipo de incendio y unos comportamientos atípicos, pues también tienen que haber comportamientos medioambientales distintos. Yo creo que tenemos que hacer una reincidencia en castigar más duramente a los que se les ocurre quemar y a los que se les ocurre dar el fuego al monte. Tenemos que educar a los más jóvenes para que sepan que el medio ambiente y el monte no es un tema de zona verde solo, sino que emocionalmente influye también. Y si se puede perfeccionar los secopin y los secopal que hay, pues chicos, bienvenidos, ¿eh?
Es mejorable lo que la atención, ¿no?
Yo creo que siempre es mejorable. Esta vez hemos visto cosas que se pueden cambiar y mejorar. Ya Rosada Vila decía estos últimos días de tener una base aérea aquí, por lo menos en los meses esos duros. Yo creo que hay muchos medios, muchísimos medios, por suerte muchos agentes con una formación que no se había tenido nunca. El 112 funciona perfectamente. Yo no había estado nunca allí y esta vez fui. El señor Sánchez, cuando vino, que tuve oportunidad de hablar con él también, le dije: usted no se preocupe por lo que ve ahora, usted preocúpese después por tener una ficha financiera abierta para medioambientalmente reforestar todo este monte lo antes posible. Que los más optimistas hablan de una década aproximadamente.
No solamente hay pino canario en el monte, también hay castaños, ha habido una vegetación que no va a volver.
Y castaño, y sobre todo lo que no vemos, los ecosistemas, que eso tardan hasta 15 años, porque ahora se va a cubrir de verde en cuanto llueva y venga nieve, pero claro, el ecosistema, el subsuelo, que no es lo que vemos, el humus que está puesto abajo, pues tardará tiempo. Pues bueno, espero que esa zona catastrófica declarada el pasado viernes ahora venga acompañada con una ficha financiera. Por suerte, infraestructuras quemadas hay pocas.
80 millones valoraba el Cabildo.
Hay pocas, pero bueno, el daño medioambiental ha sido
muy importante.
Brutal.
Y como bien dice el alcalde, brutal, se verá en los próximos años, no solamente visualmente, que ya es muy notable, sino el daño que generado en el ecosistema.
La Gomera tú vas y la ves verde, pero si escarbas, ves que el ecosistema está muerto. Quiere decir, tarda mucho más tiempo lo que no ves que lo que ves.
Bueno, y volviendo a la municipalidad más estricta, esto no ha cambiado los planes, ¿no? La trayectoria del ayuntamiento va a seguir igual, y tenemos puestos los objetivos.
Nosotros hoy que empezamos el curso político oficialmente, ya nos ponemos ahora a dar el visto bueno a las ordenanzas para el próximo mes, y nuestra intención es aprobar el presupuesto 2024 en el mes de noviembre, es decir, a 2 meses y medio vista, para que en enero pues ya podamos ponernos en marcha. Nosotros tenemos un plan de inversiones de 9 millones de euros de recursos propios. Ya nos hemos visto también con el Cabildo y con el Gobierno, que hemos tenido ya contacto también para las grandes inversiones que estos 4 años hay. Y el próximo año hay una cosa nueva que no es buena, que es que las reglas fiscales otra vez entran.
Otra vez.
Quiere decir que hay que intentar comprometer.
Eso ya es un hecho, ya no es una sospecha.
Eso ya es un proceso irreversible. Y eso significa que podemos tener mucho dinero, pero no nos lo podemos gastar. Yo voy a intentar comprometer el máximo de remanente posible para poderlo utilizar, porque me parece francamente demencial que volvamos a tener 4.000 millones de euros los ayuntamientos canarios sin poderlos gastar, ya que estimo que la ciudadanía paga sus impuestos para hacer cosas, no para que el banco los tenga. Menos mal que hemos conseguido, al menos, que ya los bancos no nos cobran por los saldos. Al contrario, nos están pagando un pequeño interés. En nuestro caso, mira, son 5.000 euros al mes lo que nos pagan. Pues bueno, multiplícalo por 12, pues hombre,
es un
dinero que me parece justo que, ya que custodian el dinero de la ciudadanía, nos paguen un pequeño interés. Pero no te olvides que hasta hace 2 años nos cobra un 0,5%.
También están ya los tipos de interés.
Cosa tan absurda, ¿no?
Bueno, y lo último que quería comentarle, ¿alguna campañita para esta vuelta al colegio? Porque la cuesta de enero la hemos trasladado a la cuesta de septiembre, que está más empinada que la de este año,
sí,
de enero.
Nosotros desde
colegio, no veas.
Consumo, sobre todo, orientamos saber comprar. Este es un mes duro porque, bueno, hombre, se suaviza un poco porque, por suerte, hay muchas ayudas, hay becas, pero indiscutiblemente cada niño se lleva entre 400 y 500 euros para que el curso empiece. Y eso en el momento estructural en el que tenemos, con las cestas de la compra incrementándose un 30%, hasta la papa que se ha disparado durante estos últimos días, yo creo que ha habido un poquito de especulación.
¿Un poquito?
También porque,
¿un poquito?
A ver, nunca en la vida la producción canaria ha dado para tener papa durante todo el año. Nunca. Siempre se ha importado papa inglesa. No ha podido ser este año porque hay un escarabajo, hay una plaga y, como es lógico, no puede. Pero bueno, ahora va a entrar la papa de Egipto, de de Israel, de Siria, incluso no es la misma calidad que la papa nuestra, pero bueno, dentro de unos meses, como siempre, volveremos. Yo creo que lo más triste es que las crisis sirvan para que especule gente. Yo creo que...
Que se gana dinero con la necesidad del ser humano.
Y crear tampoco el alarmismo exuberante, exacerbado que ha habido, donde... Bueno, se ha tenido que frenar un poco para que cada uno compre 2 o 3 kilos. En Canarias se consume varios millones de kilos al año. Para que la gente sepa, 30 kilos por cada persona al año. Bueno, porque una semana tengas que mermar un poco y que la próxima semana no hay ninguna razón para que el kilo de papa se haya tenido que comprar hasta 4,50 céntimos el kilo. Me parece que eso se llama especular.
Y tanto. Bueno, y también se especuló mucho, y quería a concluir con esto, las alarmas que se generaron en, en las redes sociales, como siempre, manejadas por gente con poca reflexión, volver a decir siempre lo mismo. Las fuentes oficiales que no... Para las papas, para el incendio y para todo. Es decir, déjense de batallitas.
Yo creo que deben, que esto nos ha servido también para exigir desde la parte pública que a las redes hay que ponerle filtro.
¿Alguna vez?
No puede ser que cada uno diga lo que le da la gana, imite comunicado oficial, cree alarmismo. En ocasiones puede ocasionar incluso muertes porque puede originar desalojos de barrios que ha ordenado gente que realmente no existe. Esto no puede continuar así. Quiere decir, si no ha servido esto para algo, es para ver que muchas veces la gente cree más lo que las redes cuentan que lo que un alcalde, un cabildo cuenta, un gobierno cuenta. A mí me parece muy bien que las redes existan, pues son una forma de poder contar cosas. Pero, amigo, no vale todo.
A mí me enseñaron el día, la noche del sábado, del viernes al sábado, en el día del incendio, un vídeo de Rally Virtual con su cara, con la cara del alcalde de la Orotava, diciéndole, sí. Marco, si no suspende el concierto, pon la música más bajita.
Bueno, y es pero
que
mira,
porque sabía que era un
claro, pero ese entra dentro del capítulo de el meme que te puede hacer reír. Pero los hubieron peores,
sí.
De decir que la iglesia de Aguamansa se había quemado. Que el colegio de Aguamansa se había quemado. Que estábamos desalojando.
Es que el colegio de Aguamansa estaba ahí.
Claro, pero no era cierto que estaba eso pasando. Llegaron a insinuar que barrios míos, que la gente saliera porque el fuego estaba entrando, cuando no era cierto. Eso raya la delincuencia. Y eso hay que castigarlo y perseguirlo.